Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cayó 1-2 en el Martínez Valero ante una gran Real Sociedad que fue superior en casi todos los momentos del partido. Los de Francisco ya encadenan 3 derrotas consecutivas y lo que parecía una salvación tranquila se empieza a complicar. En el programa de hoy analizaremos las sensaciones que dejó el equipo en esa derrota, repasaremos el resto de la clasificación y, por supuesto, elegiremos al mejor jugador del partido y lo debatiremos todo en nuestra habitual tertulia. Para contarle todo esto, a mi lado estará Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Comenzamos este programa de hoy, 11 de abril de 2022, hablando de esa derrota 1-2 de Elche frente a la Real Sociedad. Un partido en el que se puso las cosas muy de cara al principio. Y es que en el minuto 3, Guido Carrillo mandaba al fondo de la red una gran asistencia de Mojica tras un gran pase anterior de Fidel. La cosa se ponía muy de cara. Sin embargo, a partir de gol, la Real Sociedad achuchó y mucho. Y ya a los 19 minutos, un polémico penalti, donde Enzo Rocco se tira al suelo, pero Sorloth intenta sortearlo y se deja caer, picó en las redes del colegiado y es el propio árbitro señaló penalti, sin corrección del VAR. Un penalti que por primera vez en la Liga Española se veía cómo se anulaba, y es que Isa intentó una paradiña, algo que se impidió en el reglamento hace ya un par de añitos, pero que el sueco se ve que olvidó. El colegiado estuvo muy ágil, muy estricto y anuló la pena máxima. Coge las gafas y un cubo donde meter los pies. Como me gusta que pases. Aún así, el equipo realista siguió acechando la meta de Edgar Badía. Y a los 31 minutos era Sorloth, tras una pérdida de Diego González en la salida de balón, quien ponía las tablas en el marcador. 8 minutos más tarde, en el 39, el francés cabeceaba un gran centro desde la esquina por Silva. Así se llegaba al descanso. Francisco introdujo cambios. Guti se fue por Gumbau, que estaba amonestado. También entró Verdú por el desafortunado Diego González. Y anteriormente, la primera parte, ya había entrado Efe Ponce por Guido Carrillo, lesionado. El Elche lo intentó, pero apenas se acercó a la meta de Remiro. La Real siguió achuchando y pudo aumentar el marcador. Sin embargo, el resultado ya no se movió. Derrota 1-2 del Elche, que le complica la salvación y tiene que mirar ya y poner todos sus objetivos la semana que viene en ese duelo vital ante el Mallorca.
Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Ya está el final, yo te hice caso.
Seguimos en Franja Verde, es momento de escuchar las palabras de Francisco, quien reconocía que el Elche, a pesar de haber empezado muy bien, ya tuvo errores en la primera parte y eso fue fruto también de una gran Real Sociedad que les achuchó desde el principio.
Sí, una buena Real Sociedad, sobre todo en la primera parte, donde nosotros quizá no hemos estado suficientemente contundentes por momentos y ante estos equipos, si al final no eres contundente en algunas acciones, pues te condenan mucho. La segunda parte es verdad que el equipo ha sido diferente y creo que no hemos tenido ocasión de gol, salvo la de Ezequiel, pero ha tenido muchos acercamientos, muchos centros laterales que no hemos acertado. Bueno, hemos terminado con metiendo al equipo contrario prácticamente en su portería con 5 defensas. Pero no se ha podido, ya digo, porque la primera parte de ellos también han sido mejores que nosotros y sabíamos del potencial que tenían y como digo, errores que nos condenan, que no podemos permitirnos y bueno, y otra vez jodido lógicamente porque son 3 derrotas seguidas que duelen, ¿no?
Y es que tras el 1-0, como decimos, muy tempranero, en el minuto 3 de Guido Carrillo, el Elche se embotelló en su propia área. Ya no sabemos si fue mérito de la Real o desmérito de un Elche que apenas le duraba el balón. No pasaba del centro campo y así lo reconocía Francisco.
Sí, porque al final te metieron a Silva, te metieron a Rafinha, te metieron a Merino, te metieron a dos puntas como los que tienen, que al final, lógicamente, la movilidad que le dieron por dentro, pues no desequilibraron y ya digo, el primer gol es verdad que viene de una secuencia que como he dicho antes, no podemos cometer, es nuestro error en salida y ya digo, ellos no era nuestra intención meternos atrás después del primer gol. De hecho, hemos tenido después del primer gol dos acercamientos, uno que Pérez ha querido recortar, otro de Fidel que ha llegado a línea de fondo y la ha puesto y no llega nadie. Pero bueno, es un equipo que lógicamente por momentos tiene que meterte en tu propia área, pues porque al final está cerca de Champions, porque tiene un nivel muy fuerte en cuanto a nivel individual de jugadores.
3 derrotas consecutivas, lo decíamos nosotros, lo repetía Francisco, y esto complica un poco la salvación. Lo que ya era una ventaja no hace tanto de 7-8 puntos se ha reducido a 4, a 3 con el Mallorca, rival de la semana que viene. ¿Cómo es esto de estar en la parte de la clasificación más complicada en este momento?
Bueno, eso lo queríamos nosotros, a ver, no nos hemos metido, pero esto es fútbol y al final es que para el equipo de abajo competir al nivel con el equipo que tenemos enfrente hoy es complicado y complejo y difícil. Ya lo has visto la jornada cómo se ha dado, salvo el Mallorca de los 7 equipos que estamos, falta el Levante por jugar, solamente ellos han conseguido la victoria, quizá la que peor nos viene, ¿no? Pero es que esto es así, si no ganamos nosotros al final nos meteremos en problemas o estamos en problemas, pero yo ya dije después de ganarle a Granada, el equipo todavía tenía que hacer muchas cosas pues porque al final estamos en una categoría que si no sacas victoria rápido te ves en problemas y bueno, nosotros ahora mismo estamos a 4 puntos del equipo que marca la permanencia, sabemos lo que hay, cómo lo tenemos y ya he dicho antes, no hay excusa ninguna, ser realista. Llevamos 3 derrotas y hay que afrontarlo con la misma ilusión que hemos hecho esta semana, volver a empezarla y si se puede mejor, pues mejor.
Y es que Francisco asegura que el equipo trabaja mucho y también, por otra parte, dice que estuvo ágil en los cambios o al menos quiso hacer cambios rápidos para ver si se cambiaba la imagen del equipo en la segunda parte.
No, me transmite porque el día a día, ya digo, el día a día el equipo, la verdad que trabaja muy bien, que está pendiente a todo lo que transmitimos para afrontar el partido, preparamos el partido y creemos en lo que va a suceder para contrarrestarlo. Yo creo plenamente, pero como del primer día que llegué. Y ojalá dentro de 3 semanas, 2 semanas, pueda estar aquí con vosotros diciendo, oye, sigo creyendo y ojalá que podamos conseguir sumar más puntos de los necesarios. Que no estamos fluidos, bueno, pues es que un momento de la temporada tan tenso, tan jodido, enfrentándonos a rivales que se juegan tanto también, bueno, pues que al final las cosas a veces no salen como uno quiere, pero sigo confiando plenamente y con respecto a los cambios, bueno, pues es verdad que tenía que hacer, porque la línea defensiva no estaba mostrando las solidez que yo quería y, bueno, me decidí sacar a Gonzalo y con respecto al cambio de Eli, era la quinta tarjeta amarilla, necesitábamos también más profundidad. Hemos sacado a Josán, que venía a hacer un gol, que es verdad que ha tenido problemas durante la semana, pero que ha estado bien la media hora que ha jugado. Y esto es la decisión por lo que he hecho.
Una de las jugadas polémicas fue el propio penalti y la paradiña de Isa. Como hemos dicho al principio, el sueco hizo esa retención antes de lanzar el balón. Y eso engañó a Edgar Badía. Y es que el guardameta se tiró antes de que el sueco tirara el penalti. Y esto, en el reglamento, hace ya unos años que no es así. Le preguntaban sobre esto al técnico franjiverde.
No lo recuerdo ni como entrenador ni como jugador. Bueno, es la nueva una norma que si caes en hacer paradiña e intentar engañar, se pitan falta y tarjeta. Y bueno, es la primera vez que no ha pasado. Pero ya digo, al final ni eso no ha valido. O sea que ánimo, por supuesto ahora estoy jodido porque estamos todos jodidos. Pero ya digo, tengo tanta confianza y plena confianza en que vamos a salir adelante y que, como he dicho antes, si tenemos 32 vamos a conseguir los necesarios para salvar la categoría. Quedan 7 partidos. Ni hace 3 semanas el equipo, cuando veníamos de Granada, parecía que estaba todo hecho, ni ahora parece que estamos hundidos. Vamos a confiar, a estar todos juntos, unidos, y solo pido eso, que espero que el día de mañana podamos celebrarlo todos juntos y que nos acordemos de esto, pues, porque al final la primera división vamos a sufrir siempre.
Ya por último, otra mala noticia del partido, además de la derrota, fue esa lesión de Guido Carrillo, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad. Esto contaba Francisco sobre la lesión del argentino.
Bueno, él me ha dicho que no ha sentido ningún pinchazo, lo que pasa es que ahora pues, tenemos que esperar a las pruebas. Era el gemelo, no sé exactamente, ya digo, esperaremos a que se le hagan las pruebas pertinentes, pero es lo que toca. Al final, cuando vienen momentos como este, en el que no hay puntos, pues vienen momentos de sanciones, de lesiones, pero no es momento para excusas, ni momentos para pensar en quién no está, sino momentos para afrontarlo y para ser valientes y para no pensar en otra cosa que volver a competir para intentar ganar, que es que es lo que tenemos que hacer.
Suenan ya las ginebras como cada lunes, es momento de repasar el resto de resultados de la Liga Santander de esta jornada 31. Una jornada que comenzó el viernes con la victoria in extremis del Sevilla por 4-2 ante el Granada. Le siguió el partido de las 2 de la tarde, donde el Cádiz perdió 1-2 ante un Betis que remontó en los últimos minutos. Favor de los béticos a leche, por cierto. A las 4 y cuarto saltó la sorpresa y es que el Mallorca se impuso 1-0 a un Atlético que sigue pensando en la Champions, en esa vuelta que tiene ante Manchester City. Al igual que el Villarreal, que empató a 1 en la Cerámica ante el Atleti de Bilbao. Un Villarreal lleno de rotaciones. Para cerrar esa jornada del sábado, el Madrid venció 2-0 a un Getafe que propuso muy poquito en el Bernabéu. La jornada del domingo se abrió con esa victoria de Osasuna 1-0, al Alavés con un gol de Budimir en el 93. Una victoria que da prácticamente, casi matemáticamente, la salvación a Osasuna y que hunde más a un Alavés si cabe. Más tarde, a las 4 y cuarto, el Español venció 1-0 al Celta en un partido soso y que se decidió con un gol españolista en los últimos minutos. Después le siguió esa derrota del Elche 1-2 ante la Real Sociedad. Y ya para cerrar la jornada del domingo, el Barça se impuso con un gol de Luke de Jong en el 92, 2-3 al Levante. Para esta noche nos queda, para cerrar esa jornada 31, el Rayo Vallecano-Valencia. Con estos resultados, la clasificación sigue así. El Real Madrid líder con 72 puntos, seguido el Barça con 60 con un partido menos, los mismos puntos que el Sevilla. Cuarto es el Atlético con 57, seguido muy de cerca ya en Europa League el Betis con 56 y un poco más alejada la Real Sociedad con 54. El Elche ahora mismo está 4 puntos por encima del descenso, una zona roja que marca al Cádiz con 28 puntos. Le sigue el Levante con 22, mismos puntos también el Alavés.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Alcanzamos el ecuador de programa. Es momento para llegar la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. No es otra que la de Frangiverde, la Frangiverde, donde analizamos las sensaciones que dejó el equipo, precisamente en esa derrota 1-2 frente a la Real Sociedad. Para ello, ya tengo al otro lado del hilo telefónico a Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, lo primero, un pequeño resumen titular de lo que te pareció el partido.
Bueno, un Elche completamente superado por la Real Sociedad, un equipo que venía buscando sus opciones, apurando para conseguir esa plaza Champions que están disputando ahora mismo entre la propia Real Sociedad, el Betis y el Atlético de Madrid, esa cuarta plaza. Y la verdad es que el Elche supo empezar bien el partido, marcar el gol de Guido Carrillo, empezar con una buena presión. También tuvo esta de Peremilla, una pérdida de la Real que pudo suponer el 2-0, que al final, pues tras un par de recortes, no consiguió materializar. Y luego sí que es verdad que fue un embotellamiento completo de la Real, sobre todo la primera parte, se vuelcan, fuerzan un penalti bastante dudoso, que ha salido prácticamente en todos lados. Consiguen el empate con la insistencia, consiguen el 1-2 y la verdad que dominio completo de la Real Sociedad, con un David Silva que parecía que estuviera jugando la Eurocopa 2012, y la verdad es que un Elche completamente superado ante una Real que se nota que quiere luchar los puestos europeos hasta el final de temporada.
Es verdad que la Real lucha por esos puestos europeos, pero es que el Elche también lucha por la permanencia, y a pesar de que se adelantara muy pronto, no se vio una imagen buena del Elche, y ya no es que sea un partido individual como estaba pasando hasta ahora, es que ya van tres derrotas consecutivas donde el Elche, la imagen que ha ofrecido los tres partidos, es bastante pobre.
Sí, ya van tres partidos. También es verdad que hay gente que dice que no hay que alarmarse demasiado porque los tres partidos han sido ante Valencia, Athletic Club y Real Sociedad. Estamos hablando del octavo, del sexto y del noveno de la clasificación respectivamente. Son equipos que están luchando por otra plaza o por otro objetivo que no es el de la permanencia como puede ser el del Elche. Y sí que es verdad que también vienen bajas sensibles como la de Goya en el último partido, que el equipo tampoco estaba al 100%, y puede que haya habido también un exceso de relajación en ese sentido, porque antes veíamos a un Elche que peleaba mal los partidos, un Elche que a lo mejor pues no empezaba muy bien pero luego reaccionaba y en 10 minutos pues podría, daba la sensación de que podía dar la vuelta al marcador. Ayer, por ejemplo, en el partido no dio en ningún momento esa sensación. El Elche se adelantó, Peremilla tuvo la que tuvo, y luego ya a partir de ahí fue una serie completa de la Real que no se esperaba ni una, no se veía por ningún lado cómo podía reaccionar el Elche, porque es que no pasaban del centro del campo. Con el 1-2 la Real seguía dominando el partido. En la segunda parte, por las bandas, con un excelente Silva, un excelente Rafinha, un Isaac y Sorloth que se tiraban hacia las bandas, es que no se veía reacción, no se veía la posibilidad. Cuando entró Josán por el Ibelton, se empezó a ver un poco de cambio por esa banda, un poco más de profundidad por esa banda derecha, pero hasta entonces fue un asedio completo de la Real Sociedad, y la verdad es que el Elche, las sensaciones que daba de tres partidos ahora mismo, se han convertido completamente en dudas.
Es que ese centro del campo que juntó Imanol Aguacil con Merino, Zubimendi escoltando, y Rafinha y Silva, hizo que el Elche tuviera muy poquita posesión. Te pones ese centro del campo, superioridad numérica ante Mascarell y Gumbau, que hay que decir que tampoco pasan por el mejor momento de la temporada, al final te ves superado en posesión y en sensaciones de partido.
Te ves superado en ese centro del campo, sobre todo ayer el Elche se vio muy superado por esa banda derecha, un Eliberton Palacios que vio amarilla y no va a poder estar en el próximo compromiso clave ante el Mallorca, lo mismo que Omar Mascarell. Vimos incluso en momentos del partido que Mojica tenía que internarse en esa banda derecha para ayudar a Palacios, porque es que no había Dios que parara esa banda de la Real Sociedad, todos los ataques iban prácticamente por el mismo costado, y realmente es eso, es que el Elche no pudo hacer nada ante un centro del campo de la Real que dominó completamente el partido, que tuvo el balón en todo momento, que supo cómo jugar, ya decíamos, también con los delanteros tirados hacia las bandas, pues pudo hacer esa superioridad que al Elche le costó mucho cerrar. Y al final, pues por propia superioridad y por propio dominio del juego, acabó cayendo el partido del lado de la Real, que era lo más previsible viendo el juego que se estaba plantando ayer en el Martínez Valero.
La verdad es que preocupa un poco como tú decías, hay parte de la afición que está preocupada, otra más tranquila, pero lo cierto es que el Elche en los últimos 6 partidos ha sumado una victoria muy importante en Granada y el resto de partidos han sido todo derrotas.
Sí, ahora mismo el Elche entra en una parte clave de la temporada, quedan 21 puntos por disputarse. Hay que tener en cuenta que los de abajo, salvo el Mallorca, que lo recalcaba también Francisco, tampoco están puntuando demasiado. Pero sí que es verdad que parece que los equipos de abajo, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, el partido del Levante del Fútbol Club Barcelona, se ve que los de abajo empiezan a reaccionar un poquito más, un Levante que viene más enrachado, el Cádiz que está dejando buenas sensaciones a pesar de no conseguir la victoria este fin de semana tampoco, parece el Alavés que le aguantó el último minuto hasta los Osasuna, parece que los equipos empiezan como a respirar, a tener un poco más de vida y el Elche, sin embargo, ha entrado en una dinámica que parece que no llega vivo al minuto 90 del partido. Y esto es peligroso de cara al final de temporada. Sí que es verdad que vienen ahora partidos clave, como puede ser la visita al Mallorca. Después la visita al Villamarín, pues es un poco más de otra liga, digamos, porque el Betis está luchando por otra cosa. Pero también te queda el Cádiz, te queda el Getafe en la última jornada. Te vienen equipos, o sea, Osasuna, cuando venga el Martínez Valero, yo creo que no se va a jugar nada. Te vienen equipos, esos partidos que pueden ser clave para decidir una u otra cosa. Y el Elche aquí tiene que ponerse las pilas, porque en caso de perder puntos ya contra equipos de tu propia liga, sí que te puedes meter en problemas gordos. O sea, la ventaja que tuviste sería desaprovechar completamente la dinámica que ha llevado el Elche.
Pensando ya en el partido clave, ya era clave hace una semana desde que se supo en el calendario. Ahora lo es, más si cabe, porque recibes al Mallorca en casa el sábado a las 2 de la tarde. Un Mallorca que viene de ganar al Atlético de Madrid y que está a 3 puntos tuyos, pero que si te gana, te empata puntos, pero por golaveraje particular, te supera la clasificación, quizá no es el mejor momento de forma del Elche para recibir un rival directo, aunque sea en casa.
No, ahora mismo está claro que no es un mejor momento para recibir un rival directo, pero ya decimos, el Mallorca viene con la moral subida por ganar al Atlético de Madrid desde el punto de penalti con ese gol de Murici, pero es que es el momento en el que el Elche tiene que reaccionar. Si no reaccionas ahora, quedando 7 jornadas, quedando 21 puntos, lo que no puede ser es que estemos como la temporada pasada, después de que se han hecho las cosas bien, desde la llegada de Francisco, que estemos hasta la última jornada con las decisiones de a ver si nos quedamos, a ver si vamos a pelear por el descenso, porque es que al final tienes ahora algunos partidos, ya si ganas el del Mallorca, luego en el Villamarín puedes perder y luego ante Osasuna sacas algún punto y si ganas al Cádiz pues prácticamente estás salvado, pero como te empiezas a complicar la vida empezando por el partido clave ante el Mallorca, las cosas se pueden poner muy feas y el Elche tiene que saber que este es el momento de reaccionar, es ahora o nunca, porque la dinámica que lleva, o reaccionas ahora o te metes en el ajo de lleno.
Es que una victoria ante Mallorca, aprovechamos a hacer una mini previa ya que no tendremos programa hasta dentro de 2 semanas. Ganar a Mallorca te supone meterle 6 puntos al Mallorca y golaveraje particular, un rival directo. Y el Cádiz visita al Camp Nou, que es quien ahora mismo marca el descenso. Podría sacarle, ganando al Mallorca, 6 a propio Mallorca, como decimos, y 7 al Cádiz. 7 puntos a falta de 6 jornadas son muchos puntos.
Sí, sería sobre todo, esa sería la clave, porque hay que recordar que Levante y Alavés están por abajo, un poquito más lejos de la propia permanencia, y ahora mismo los equipos que más la marca, que más cerca están de la salvación, el propio Cádiz, no solo es que tiene que ir al Camp Nou, es que tiene que jugar contra el Sevilla, es que tiene que jugar contra el Real Madrid, creo que por en medio también hay un partido con el Betis. El Cádiz prácticamente le quedan contra equipos de arriba que se están jugando Plaza Champions o la Liga o ese tipo de equipos top de la clasificación. Es decir, el calendario del Cádiz es muy complicado, pero también es verdad que el Cádiz, es lo que he dicho antes, está viendo muchas mejores sensaciones, no te tienes que confiar. Ganar al Mallorca para mí sería tener un pie dentro de la permanencia, pero hay que tener en cuenta que hay equipos que pueden llegar a la última jornada sin jugarse nada y que ahí el Cádiz también puede rascar puntos, así que hay que ser cuidadosos, hay que tener en cuenta que los de abajo también están jugando bien y hay que centrarse en ganar los partidos que el Elche tiene que ganar, no tener que estar forzando a mirar a los otros rivales a ver qué hacen.
Es que el Cádiz le queda Barça, luego recibe en casa al Atleti de Bilbao y luego viene el Tourmalet con Sevilla, el Elche, es ese partido más fácil, entre comillas, por así decirlo. Y luego tiene Real Sociedad, Madrid en la penúltima jornada, donde Real Madrid posiblemente ya sea campeón de Liga.
Campeón de Liga.
Y la última jornada ante Alavés, que al igual están los dos descendidos, quién sabe.
Por eso mismo, no hay que confiarse, sobre todo si el Cádiz llega vivo, sobre todo al partido ante el Elche, va a pelear como sea, y ahí sí que puede ser. Hay que intentar que el Elche llegue respirando a ese partido, porque si llegas agobiado y encima ya te puede ganar el Cádiz o lo que sea, el problema es ese, que el Cádiz tiene un calendario muy complicado, pero si tú no sumas y pones distancia de por medio, al final tú también te metes en problemas. Entonces lo que hay que hacer es reaccionar cuanto antes y que no suponga un problema que los rivales puntúen o no.
Hablando de problemas, el Elche tuvo un problema ayer en el terreno de juego y también lo hemos tenido nosotros para elegir hoy al mejor jugador de la jornada.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Llega el momento de elegir el mejor jugador. Otra semana más, nos lo ponen complicado. Como siempre, ponemos a Edgar Badía de portero, porque hizo un par de paradas donde estuvo bien afortunado. A mí también me gustó Verdú cuando salió en la segunda parte, porque hizo un poco más consistente la defensa. Y el otro, pues elegiría entre Mojica, que estuvo bien por su carril, o quizá incluso Josan cuando entró. No sé, te lo dejo un poco a tu elección, Raúl.
Yo creo que es que esta ocasión voy a decir Josan, porque con la entrada del Kevin Tino en la segunda parte, yo a partir de que se va Palacios, yo creo que el Elche empieza a reaccionar con el intentando el empate a dos, porque hasta ese momento el Elche estaba muy hundido en su área y con la Real buscando el 1-3 a la desesperada. Y a partir de que entra Josan con un Oliverton que ayer no estuvo bien, el Elche empieza a buscar los espacios, empieza a tener más centros, empieza a tener más presencia en ataque, sobre todo muchas subidas por esa banda derecha. Y yo pienso que si se llega a sacar algún punto ayer, pudo haber sido perfectamente por la entrada de Josan. Así que yo creo que esta jornada debemos reconocerse a Crevillentino.
Pues máster que se va para Crevillentino, que ya suma dos en esta temporada. Y así llegamos al final del programa. Un programa, Raúl, que como sabes, nos vamos de vacaciones. Bueno, vacaciones entre comillas. Viernes no habrá programa, tampoco habrá lunes. Volveremos viernes 22, ojo, con dos partidos disputados del Elche. Esa gran final ante el Mallorca, donde esperemos ganar. Y el partido intersemanal del Betis, el martes. ¿Tú cuántos puntos crees que sacaremos en esos dos partidos, Raúl?
Yo, con sacar los tres del Mallorca, Ángel, me quedo satisfecho. Sí que es verdad que el Betis va a ir con la previa de la Copa del Rey, pero aún así tiene opciones de pelear Plaza Champions y yo creo que el Betis no se va a dejar las opciones de pelear Champions por la Copa. Así que, Benito me llama ahí, yo lo veo muy complicado. Yo, con los tres puntos ante el Mallorca, estoy más que satisfecho.
Pues ojalá ganen en Mallorca. ¿Por qué no soñar con rascar un puntito en el Villamarín? Pero sobre todo, si sumamos tres ante Mallorca, desde luego tendrán media permanencia en el bolsillo. Gracias, Raúl, por estar aquí un día más.
Gracias a ti, Ángel.
Yo soy Ángel Noguera. Que pasen buenas vacaciones, buena Semana Santa y el plan que hagan ustedes. Adiós. Desliza entre mis dedos, va volando hasta el...